Raval.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Compositores cubanos demandan al régimen transparencia sobre la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Familiares de activistas arrestados el 30 de abril en La Habana piden fe de vida de los detenidos. El Estado es la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa en Cuba. Así lo denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tribunal de las Tunas declara sin lugar habeas corpus a favor de activistas. El Observatorio Cubano de Conflictos reporta más de 200 manifestaciones públicas de protestas en el mes de abril. Tribunal Español archiva demanda contra Meliá por el uso de terrenos nacionalizados en Cuba. En México, el desplome de un tramo del metro deja más de una veintena de muertos y decenas de heridos. Estados Unidos inicia el proceso de reunificación de familias de inmigrantes separadas en la frontera y cancilleres del G7 se reúnen para analizar las amenazas a la salud, la prosperidad y la democracia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es martes 4 de mayo del año 2021. Aquí estamos con usted siempre para llevarle la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. La información que nos llega, la más reciente, a nuestra sala de redacción. Y precisamente en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, Jorge Jauregui, pero en la cabina de transmisión les acompañamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, y les acompaña Ariane González. A las 12:02, ya iniciamos este andar informativo con noticias de Cuba. Opositores cubanos están expresando su preocupación ante la incertidumbre con la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Tomás Cardoso, de Radio Televisión Martí, tiene esta información.
Activistas cubanos reclaman al gobierno fe de vida del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, así como demandan transparencia y responsabilizan a las autoridades por la integridad física del activista, quien lleva más de 48 horas de haber sido detenido en su casa en San Isidro, La Habana Vieja, tras pasar 8 días en huelga de hambre y sed, reclamando el fin del cerco de la seguridad del Estado y la devolución de sus obras de arte confiscadas el pasado 16 de abril. Desde Madrid, España, la curadora de arte Yanelis Núñez informa que en las últimas horas habló con Enix Berrío, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, quien tiene prohibido por la policía política acudir al hospital, y supo sobre su estado de salud por otros familiares.
Una tía era la que iba a ir a verlo y otro tío, y también le queda una de las hermanas. Enix me dice que lo mantienen sedado, y lo otro es que no sabemos a ciencia cierta qué tratamiento está recibiendo Luis Manuel sin el consentimiento de él.
El secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba, señala el alto riesgo que corre el régimen con la situación de Otero Alcántara.
Si Luis Manuel Otero Alcántara no estuviese realizando una real huelga de hambre y de sed, el régimen lo deja allí en San Isidro para que él mismo se desprestigie. Lo que pasa con Luis Manuel es responsabilidad de la tiranía, que lo reprime, que lo persigue, que lo hostiga, que le roba, que le asalta y que le secuestra.
Guillermo del Sol, opositor villareño, por su propia experiencia destaca que siempre la seguridad del Estado intenta desprestigiar a los huelguistas.
Otero Alcántara está haciendo lo imposible por lograr un derecho, porque quien le robaron las obras de arte fue a él, y él tiene todo el derecho del mundo a hacerlo.
Para el biólogo Oscar Casanellas, el operativo en contra de Otero Alcántara es otra muestra de la debilidad del gobierno.
La dictadura cubana está tratando por todos los medios de desacreditar a Luis Manuel
El régimen cubano sí conoce que el nivel de molestia en el pueblo es altísimo.
La periodista Ileana Hernández advierte que transparencia es lo menos que se puede esperar de la policía política.
Yo pienso que si está también de salud, podrían habernos presentado estar en su casa, no en un hospital.
Y el premio Sájarov de Derechos Humanos Guillermo Fariñas responsabiliza a las autoridades por la integridad física de Luis Manuel Otero Alcántara.
Toda persona que arriesgue su vida en una huelga de hambre por sus ideales debe ser respetada. Y eso es lo que le pido a los represores.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También activistas que fueron arrestados el 30 de abril en La Habana Vieja continúan en paradero desconocido y Beth Pacheco ofrece los detalles.
Familiares del periodista independiente Esteban Rodríguez piden a las autoridades cubanas una fe de vida tras más de 72 horas sin información acerca de su paradero. Zuleidis Gómez Cepero, esposa de Rodríguez, así lo expresó a Radio Martí.
Hemos recorrido todas las estaciones habidas y por haber y nadie nos da una respuesta, nadie nos dice nada. En una ocasión, el único que nos atendió fue uno de los más llamados agentes de la seguridad del Estado y me dice de que tengo que esperar, que ellos están bajo investigación. Y hasta ahora no hay una denuncia levantada, no hay un cargo contra él. Entonces lo que lo tienen es detenido arbitrariamente. Yo estoy pidiendo fe de vida porque ayer hicieron las 72 horas que no sé nada de mi esposo. Porque como mismo yo pregunto por Esteban Rodríguez, pregunto por todos los demás. Aún también paradero desconocido.
La periodista comunitaria Maricarla Ares también fue detenida en Obispo el viernes 30 mientras cubría la protesta pacífica que allí tuvo lugar, exigiendo acceso a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, en ese momento en huelga de hambre y sed. Ares, quien forma parte del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, ahora está siendo encausada por un supuesto delito de desorden público, según dijo a Radio Martí el expreso político y director del ICLEP, Normando Hernández.
Se espera que el miércoles el tribunal tenga que pronunciarse y que le pongan la medida cautelar y tener derecho y acceso a un abogado entre los 4 y 7 días posteriores a su arresto.
Además de Esteban Rodríguez y Maricarla Ares, fueron detenidos los activistas Inti Soto Romero, Thais Mailén Franco Benítez, Lara Yumila, Nancy Vera, Yuizán Cancio Vera, también Luis Ángel, Félix Modesto Valdés, Leonardo Romero y Douglas Batista, quienes se mantienen en paradero desconocido. Por otra parte, este lunes fue detenida en La Habana por varias horas la escritora y activista Caterine Bisquet Rodríguez cuando salía de su vivienda, la que ha permanecido durante varios días bajo vigilancia policial. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas pidió a las autoridades cubanas que liberen de inmediato a la periodista Maricarla Ares y que abandonen la investigación criminal sobre su trabajo periodístico. El viernes 30 de abril, la Policía Nacional Revolucionaria y la Policía Política detuvieron a la joven periodista Ares del diario comunitario Amanecer Habanero en La Habana y se la llevaron a una comisaría del municipio Playa, según el informe de Normando Hernández del Instituto para la Libertad de Expresión y Prensa. El arresto se produjo mientras la periodista informaba en vivo y cómo la policía disolvía una manifestación en apoyo del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Y los agentes estatales son la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa en Cuba. Así lo afirma la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual 2020. El organismo que las autoridades utilizaron la grave crisis de la pandemia para intimidar y hostigar a periodistas que trabajan para los medios independientes y además detallan los casos de Joe Suárez, Camila Costa, Ileana Hernández, Julio Aliaga Pesán, Luz Escobar y Reinaldo Escobar, entre otros comunicadores y activistas. La entidad recuerda al Estado de Cuba que el periodismo es la manifestación primaria de la libertad de expresión y que los estados tienen la obligación de brindar a la prensa protección para que pueda realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de interés público. La Relatoría agrega que Cuba firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que el Estado debe proteger la labor periodística, artística y la defensa de los derechos humanos. Precisamente el gobierno cubano enfrentó en el mes de abril más de 200 protestas populares, más de un 50% por motivos políticos y además civiles. Amado Gil tiene los detalles a partir del informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
El mes de abril en Cuba fue el más represivo en lo que va de año. Más de 1,000 actos, de acuerdo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pero también fue el mes en que más protestas populares hubo, 203, registradas por el Observatorio Cubano de Conflictos, de ellas 156 por motivos políticos y civiles. Según nos dijo el director de la organización, Juan Antonio Blanco, en Cuba se está dando un fenómeno de acción y reacción.
Nos da una moraleja. Están usando la represión para contener las protestas y en realidad las están multiplicando y las están politizando. O sea, ellos mismos con sus acciones represivas están multiplicando las protestas. Cada vez más los ciudadanos que se mantenían expectantes en silencio, viendo un atropello, ahora intervienen, en ocasiones simplemente gritan abusadores, no hagan eso, no se lo lleven preso, eso es una injusticia. En otras ocasiones intervienen físicamente, como cuando le quitaron a Michael Osorbo de las garras a la policía.
De acuerdo al reporte, de las 203 protestas del mes de abril, solo 47 se produjeron por motivos económicos, lo que hace pensar a Blanco que hay otro fenómeno a considerar.
Esto, como hemos dicho en otras ocasiones, no es una crisis económica. Esto es una crisis de capital simbólico, esto es una crisis de legitimidad, esto es una crisis de autoridad. Y esa es una crisis que tiende a convertir toda la situación del país en ingobernable.
Explicó Blanco que las fuentes que usa el Observatorio de Conflictos para monitorear y compilar las protestas en Cuba son los reportes de prensa, una red de activistas dentro de la isla y las redes sociales.
Cuando el país tiene una precariedad de gobernabilidad, pues cualquier incidente saca de equilibrio el sistema completo y puede producirse cualquier cosa. Lo que antes era impensable, ahora es posible e incluso se hace cada vez más probable, que es el colapso del sistema.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En otra información, continuarán en prisión preventiva los tres activistas que protestaron en Las Tunas el pasado 21 de abril. Los detalles del porqué los tiene Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Las Tunas declaró sin lugar el recurso de habeas corpus a favor de los activistas Taimir García, Adrián Góngora y Damián Echeverría, apresados el 21 de abril después de que realizaran una protesta en la capital provincial por la aplicación de una multa de 8,000 pesos a un vendedor ambulante. En un gesto poco común, el organismo exigió a los agentes del orden que presentaran a los imputados el 29 de abril en una audiencia pública, pero en ella alegó que el procedimiento seguido para los arrestos fue correcto y amparado en la ley de procedimiento penal.
En muy pocas oportunidades el tribunal acepta una audiencia para analizar una solicitud de habeas corpus.
Explicó Laritza Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalex, asentado en Maryland, Estados Unidos, que presta servicios de asesoría a través de los abogados independientes en la isla.
¿Tienen o no los ciudadanos derecho a criticar las funciones públicas? El tribunal nunca analiza si los policías están irrespetando no los derechos ciudadanos, sino de que los ciudadanos no pueden irrespetar o desobedecer a los policías, aun cuando estos policías están siendo arbitrarios en su actuar, ¿no? Entonces los tribunales se están haciendo en nombre del Ministerio del Interior y para el Ministerio del Interior.
El habeas corpus es una de las garantías jurisdiccionales especiales que permite al ciudadano privado de libertad exponer sus alegaciones contra las causas de la reclusión o las condiciones de la misma. Los tres activistas continúan bajo la medida cautelar de prisión provisional con una causa abierta por el supuesto delito de atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vamos a hablar ahora de la situación del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, reportó hoy martes 1,019 casos nuevos de COVID-19 y otros 11 fallecidos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del lunes 3 de mayo, elevan a 110.644 el total de contagios y a 686 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el reporte del MINSAP, permanecen ingresados 21.212 pacientes, de los cuales 5.576 son casos activos confirmados, 3.244 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. En las salas de terapia intensiva están ingresados 115 pacientes, de ellos 51 están en estado crítico y 64 están graves, así dice el informe de las autoridades sanitarias. La provincia de La Habana continúa reportando el mayor número de nuevos contagios con 658 en la jornada, seguida por Santiago de Cuba con 64, Matanzas con 60 y Mayabeque con 59. Y un tribunal español ha rechazado la demanda de la familia cubana Sánchez Gil contra Meliá y el gobierno de Cuba sobre terrenos expropiados en la isla. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
La resolución judicial decreta el sobreseimiento de la causa abierta contra el grupo turístico Meliá y el gobierno de Cuba por la explotación de dos hoteles en la isla. Según la decisión reportada por medios locales, la justicia española carece de competencias para juzgar las expropiaciones del régimen castrista. El abogado hispano-cubano Julio Rodríguez Pellitero, de la firma Gouper, especializada en derecho internacional y litigación, dijo a Radio Televisión Martí que el resultado era previsible.
Sí que creo que era previsible esa situación. Pese a la independencia de los tribunales españoles, este es un asunto que enfrenta a demandantes extranjeros contra una de las cadenas hoteleras más grandes del país, por lo que han asistido presiones políticas y de lobby.
Tras la inclusión del gobierno de Cuba en la demanda original contra Meliá, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un informe sobre el caso y la jueza llegó a la conclusión de que Cuba no puede ser demandada ni enjuiciada por tribunales españoles.
Es ahí cuando el tribunal pide un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores español que concluye que la nacionalización de bienes del Estado cubano es inatacable. Y sobre esta base, al estar Cuba protegida ante los tribunales de otros países, se archivó el procedimiento.
La decisión adoptada por la jueza de la ciudad de Palma de Mallorca, sede central de Meliá, puede ser recurrida ante otras instancias judiciales si así lo reclamara la familia demandante. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martín.
12:16, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica y para esta tarde se pronostican cielos nublados en la costa norte occidental y en localidades del interior del resto de Cuba con lluvias aisladas y chubascos. Las temperaturas máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius y más elevadas en algunas localidades del interior y del sur de la región oriental. En horas de la noche, las temperaturas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur en la región occidental del país con velocidad de entre 15 y 30 kilómetros por hora. Para la provincia de Pinar del Río se pronostican para esta tarde vientos de hasta 35 kilómetros por hora con rachas superiores. En el resto de Cuba, los vientos serán del nordeste al este en la costa norte, central y oriental de entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, pero en la costa norte occidental el mar estará tranquilo. Vamos con noticias de América Latina. Al menos una veintena de personas murieron y varias decenas resultaron heridas en el terrible accidente que ocurrió al caer un tren del metro de la Ciudad de México desde un puente que colapsó. Jorge Orellana tiene los detalles.
Al menos 23 personas murieron y 65 están hospitalizadas por un accidente de un tren en la Ciudad de México. La estructura sobre la que circulaba el metro de la línea 12 se derrumbó y dos de los vagones se desplomaron a una avenida repleta de vehículos. La alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo:
están haciendo todas las maniobras para poder bajar el tren y poder rescatar estos cuerpos. Nuestra solidaridad a todos los familiares que perdieron a una persona y a todas las personas que tienen alguna persona en el hospital, y vamos a estarlos atendiendo y todo el apoyo que se requiere. Informo también que, como siempre, la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició justamente en la noche de ayer
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se va a ocultar nada y que se actuará con responsabilidad respecto a la investigación sobre el desplome de la estructura en la línea 12 del metro, y añadió:
el lamentable accidente en la línea 12 del metro que costó la vida a varias personas es una triste noticia. Enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente.
Este es el segundo accidente que se registra en el Metro de México en lo que va del año. En enero pasado, un incendio en las instalaciones de control dejó una persona muerta y 29 intoxicadas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ahora nos vamos hasta El Salvador. La decisión del Congreso de destituir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general podría tener serias repercusiones políticas. Desde la capital, San Salvador, el informe lo tiene Nerimabel Reyes.
Las reacciones de la comunidad internacional por la ruptura del balance de poderes en El Salvador tras la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general fueron diversas y podrían tener repercusiones, en particular con Estados Unidos, el principal socio comercial del país. El análisis corresponde a Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Sanciones que pueden perjudicar mucho a El Salvador como país, pero también a una parte de la población. Puede llegar a un rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
El rector de la universidad, que es dirigida por jesuitas, acompañó a las organizaciones de la sociedad civil que emitieron un pronunciamiento para rechazar las destituciones de los funcionarios y los consiguientes nombramientos que hizo el Congreso. Coincidentalmente, la caída del precio de los bonos en el mercado internacional es otra señal de alarma y el tema es analizado por el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda.
Este día, los precios de los bonos en los mercados internacionales han tenido una caída muy grande en el caso de El Salvador, que es un primer impacto que uno puede observar.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, expresó su confianza en la continuidad de las operaciones que mantienen con organismos financieros multilaterales para recibir más préstamos.
Yo he tenido llamadas con varios personeros del BESI, del Banco Mundial, del BID, pues aseguramos la continuidad de todas las operaciones.
Las destituciones de funcionarios podrían continuar en El Salvador, según dejó entrever el presidente Nayib Bukele, que a través de su cuenta de Twitter destacó textualmente: el pueblo no nos mandó a negociar, se van todos, sin precisar detalles de futuras remociones. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a estas 5 personas o estos 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. La CIDH, adscrita a la OEA, afirmó que la medida viola las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia, tales como debida fundamentación, derecho de defensa y debido proceso. La CIDH instó a El Salvador a respetar al Estado Democrático de Derecho y anuncia que en respuesta a estos graves hechos decidió instalar una sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada para El Salvador con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de los derechos humanos en el país. Precisamente, el secretario general de Naciones Unidas está llamando a respetar el Estado de Derecho en El Salvador. El informe procede desde Radio ONU.
Que el secretario general ha pedido que se respete el Estado de Derecho de El Salvador. Antonio Guterres toma nota de las preocupaciones expresadas sobre los procedimientos utilizados en la destitución de los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y su impacto en los mecanismos de control en El Salvador. El secretario general hace un llamado a respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de Derecho y la división de poderes con miras a preservar el progreso democrático alcanzado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz, dijo su portavoz. El representante regional de ONU Derechos Humanos ha pedido a la Asamblea Legislativa que garantice la independencia judicial y el periodo por el cual han sido electos los magistrados. El relator especial sobre la independencia judicial también publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados, destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional, escribe Diego García Sayán.
Nos vamos a las 12:23 a noticias de los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris habló sobre la necesidad de cooperación en el hemisferio occidental durante un discurso ante la conferencia del Consejo de las Américas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En la 51ª conferencia del Consejo de las Américas, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que la administración del presidente Biden quiere tratar las razones agudas y las raíces de la inmigración.
We want to help people find hope at home.
Ella dice que Estados Unidos quiere ayudar a las personas a encontrar esperanza en sus países. Por eso se centran en abordar tanto los factores agudos como las causas fundamentales de la migración, y cree que esta es una distinción importante. Dice que se debe enfocar en ambos. Primero, los factores agudos, catástrofes que están haciendo que la gente se vaya, los huracanes, la pandemia, la sequía y la inseguridad alimentaria. Y luego están las causas fundamentales, la corrupción, la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la falta de adaptación climática y la falta de buena gobernanza. La vicepresidenta dijo que no se logrará progreso en la región si persiste la corrupción.
We know. Corruption causes government.
Ella dice que se sabe que la corrupción hace que las instituciones gubernamentales colapsen desde adentro, impiden que las personas eduquen a sus hijos, que inicien un negocio, que obtengan un juicio justo. Dice que en el Triángulo Norte también saben que la corrupción impide crear las condiciones sobre el terreno para atraer inversiones y que la corrupción inhibe la prosperidad compartida. La vicepresidenta enfatizó la necesidad de colaboración en la región, señalando que la fuerza de Estados Unidos depende de la fuerza de todo el hemisferio occidental. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en la misma conferencia que las fronteras se deben comenzar a ver como herramienta de conexión y desarrollo.
Rather than viewing borders solely as the lines.
Él dice que en lugar de ver las fronteras únicamente como las líneas que marcan las fronteras nacionales y que nos dividen unos de otros, deberíamos ver las fronteras también como un punto de conexión, como el lugar donde el flujo de bienes e ideas de personas de diferentes países interactúan y se cruzan. Opina que esta visión reconoce el bien que podemos ofrecernos los unos a los otros y la conexión entre el intercambio internacional y la vitalidad económica. Mayorkas dijo además que la visión de Estados Unidos para la gestión de la migración se basa en la creencia de que las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, y que ese concepto es compatible con hacer cumplir la ley y asegurar la frontera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Precisamente hablando de la frontera, Alejandro Mayorkas anunció que el equipo de trabajo establecido para reunificar a familias separadas comenzará el proceso de reunificación esta semana. Los detalles los tiene Celia Mendoza.
Cuatro padres de familia de Honduras, Guatemala y México entrarán esta semana a Estados Unidos bajo una excepción humanitaria para reunirse con sus hijos, de los cuales fueron separados bajo la política de cero tolerancia de la administración de Donald Trump, implementada en la primavera de 2018.
Muy emocionante que después de tanto tiempo se puedan reunificar estas familias, que sea el comienzo también o la continuación de miles de familias que no pueden reunificarse, que no han podido reunificarse hasta este momento con sus hijos.
Y aunque algunas familias fueron reunificadas, más de 1,000 padres de familia habrían sido deportados sin sus hijos. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, demandó esta política en 2018 y Lee Gallner, a cargo del proyecto de derechos para inmigrantes, reconoció a este como un primer paso de la administración Biden. En conversación con La Voz de América, delineó lo que esperan que suceda.
Una vez que estén en los Estados Unidos y se hayan reunificado, queremos que se cancele cualquier proceso de deportación que comenzó la administración Trump y que se proporcione un camino para estas familias que sufrieron tanto para obtener un estatus legal permanente.
Además, piden rendición de cuentas de los responsables de la separación.
Nos gustaría ver rendición de cuentas, por ello queremos que la administración Biden participe una investigación de lo que realmente sucedió durante los últimos 4 años y apoye los esfuerzos del Congreso. Y por último, por supuesto, queremos que la administración Biden establezca procedimientos firmes para que esto no vuelva a pasar.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y en noticias internacionales, los ministros de Relaciones Exteriores de los países más industrializados del mundo, conocido como el Grupo de los Siete, sostienen hoy martes su primera reunión cara a cara en más de 2 años para lidiar con las amenazas a la salud, la prosperidad y la democracia. El país anfitrión, Gran Bretaña, advirtió que las actividades cada vez más agresivas de Rusia, China e Irán representan un desafío para las sociedades democráticas y el Estado de Derecho internacional. Los altos diplomáticos del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón mantienen 2 días de conversaciones con una agenda que incluye el golpe de Estado en Myanmar, la crisis del Tigre en Etiopía y la precaria situación en Afganistán, donde tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN están concluyendo un despliegue de 2 décadas. La Cancillería del Reino Unido dijo que el grupo también discutirá la continua actividad maligna de Rusia, incluida la concentración de tropas de Moscú en la frontera con Ucrania y el encarcelamiento del político opositor Alexei Navalny. Los ministros del G7 también intentarán acordar una forma de hacer que las vacunas contra el coronavirus estén disponibles en todo el mundo. Y un antiguo aspirante a gángster que dio un giro a su vida para dedicarse al periodismo investigativo en Rusia, ahora encara un proceso judicial por su trabajo para exponer una trama de corrupción en el sector petrolero ruso. Eduard Shimonin cumplió 2 años por robo en la década de 1990 y ahora, con 50 años de edad, el nativo de la región también pudiera ir a la cárcel, esta vez por su labor periodística.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. La emisión de hoy corresponde al martes 4 de mayo del año 2021 y aquí estamos con usted para llevarles la información. En esta segunda media hora vamos a conocer los testimonios que nos van llegando desde Cuba con respecto a las personas que fueron arrestadas el viernes 30 de abril, mientras se encontraban intentando saber respecto a la salud de Luis Manuel Otero Alcántara. Otros opositores lograron acercarse al hospital y allí directamente fueron apresados. También religiosos están sufriendo esa persecución por parte del régimen cubano. También la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, con sede en Placetas, ha cumplido 3 años de fundada y nos llega el agradecimiento por parte de sus integrantes. Por supuesto que Tomás Cardoso estará con nosotros para llevarnos y adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. También estará Pedro Corzo con la noticia en perspectiva y, por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Seguimos con usted y acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Arrabal, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Jorge Jauregui están allí en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. El activista Manuel de la Cruz fue nuevamente arrestado el viernes 30 de abril mientras se encontraba en su casa en La Habana cumpliendo una medida de reclusión domiciliaria que le había sido impuesta días atrás. De la Cruz dijo a Radio Martí que tras pasar 23 horas arrestado el sábado fue liberado bajo otra medida cautelar de reclusión domiciliaria por el cargo de incitación a delinquir, según las autoridades, por sus publicaciones en Facebook.
El viernes 30, el día de los sucesos de la protesta en Obispo, yo estaba ese día en casa porque el martes había sido detenido y me habían impuesto nuevamente medida cautelar de reclusión domiciliaria y ellos vinieron ese viernes sobre las 6:00 de la tarde a mi casa. Los oficiales no traen ninguna citación oficial, como no tienen nada claro, como no me dan una explicación de por qué debo acompañarlos a la estación. Yo finalmente voy con ellos, uno de ellos me pide el teléfono, le digo que el teléfono no lo tengo, que lo deje en la casa, que yo no tengo por qué bloquearle el teléfono y me entran en un carro. Uno de los oficiales vira a la casa y le quita el teléfono a mi mamá y se lo lleva. Bueno, a mí me llevan a la estación sobre las 7 y por supuesto me tienen ahí. A la media hora de llegar yo empecé con vómitos y me llevaron al policlínico más cercano, los oficiales de la seguridad, donde yo presenté un ataque de ansiedad aguda. Los oficiales de la seguridad todo el tiempo grabándome, me sentí más humillado aún, más vulnerado. Y nada, después de todo eso me volvieron a llevar para la estación de policía y en la madrugada, son a las 2 de la mañana, fue que presentaron un acta de detención donde decía que yo, a través de mis publicaciones en Facebook, yo estaba incitando a delinquir. Estuve toda esa madrugada en el calabozo toda la mañana y a las 4 de la tarde fue que nos sacaron del calabozo. Me impusieron nuevamente otra medida cautelar por reclusión domiciliaria por los cargos de incitación a delinquir. Es decir, que estuve 23 horas en total sin ninguna justificación.
Recordemos que De la Cruz, quien interpreta al payaso Desparpajo, fue detenido a inicios del mes de abril por la seguridad del Estado cuando se disponía a actuar en una actividad para los niños organizada por el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio San Isidro, en La Habana. Días después de la detención fue expulsado del Instituto Preuniversitario donde laboraba como profesor en el municipio del Cotorro. Y 5 integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos ayer lunes solamente por interesarse por la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara. La información la proporcionó uno de ellos, el líder del grupo José Díaz Silva, desde Boyeros, en La Habana.
Fuimos detenidos Mario Alberto Hernández Leiva, Oauri Rondón Rivero, José Díaz Silva. Fuimos al hospital de Carlito García en El Vedado a saber por la vida de Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro, que en el día 2 de mayo lo sacaron de su casa a la fuerza después de estar en huelga de hambre y sed por 7 días. Cuando llegamos allí, ya a unos 500 metros de este hospital, donde quiera se veía la presencia policial, seguridad del Estado, Minin y muchas patrullas con policía boina roja. Con todo este operativo pudimos pasar hasta el cuerpo de guardia que está información. Allí había una señora sentada en una mesa que cuando le preguntamos por la vida y salud de Luis Manuel Otero Alcántara, se formó el corre-corre. Esta se lo dijo a un civil de la seguridad del Estado. Nos cogieron, nos montaron en patrulla, nos llevaron para la PNR de Zapatice en El Vedado y allí nos mantuvieron dentro de la patrulla bajo el sol por más de una hora, que le dieron la orden de sacarnos de la patrulla y meternos para los calabozos. A las 2 horas o 3 nos sacaron uno a uno de los calabozos y nos metían en una oficina de interrogatorio, que nosotros no podíamos ir más a ese hospital y teníamos prohibido ir a La Habana. A las 3 y 25 de la tarde nos montaron en otra patrulla y nos trajeron a Mario Alberto Hernández Leiva y a mí para mi casa. A Auri Rondón Rivero lo dejaron botado en 100 y Boyero. En ese mismo momento estaban detenidos en San Isidro y Merced, en La Habana Vieja, los patriotas del mismo Movimiento Opositores por una Nueva República, Tomás Ramos Rodríguez, Freddy Otero Anguera. Estos fueron a saber de este patriota en su barrio. Allí lo detuvieron oficiales de la seguridad del Estado y le prohibieron pasar y lo soltaron con la misma amenaza.
Tampoco pudo ver a Luis Manuel Otero Alcántara ni tener ningún tipo de información la artista de la danza Chabeli Díaz. Ella ayer lunes se acercó al Hospital Calixto García, donde están asegurando las autoridades cubanas que se encuentra. Díaz dijo a Radio Martí que en estos momentos se está pidiendo una fe de vida de Otero Alcántara, así como también de los activistas arrestados en la calle Obispo el pasado viernes.
Nosotros seguimos exigiendo fe de vida para Luis Manuel Otero Alcántara. Hasta que yo no lo vea, yo no voy a estar bien. Ayer lo intenté ir a ver al hospital y no me dejaron pasar. No han dejado pasar a ninguno de sus amigos. Seguimos exigiendo fe de vida para él. No creemos en los análisis y en los resultados que están dando ellos mismos públicamente. Y también exigimos fe de vida para todos los detenidos en la manifestación de Obispo, que se encuentran detenidos ya hace más de 72 horas y algunos en un paradero desconocido.
Y el pastor Joel Demetrio Asprón Morales, de la Iglesia Misionera de Cuba, está siendo acosado por el gobierno de La Habana, al igual que otros evangélicos, solo por indagar por la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, según revela el Instituto Patmos. Escuchemos los detalles con Carmen María Rodríguez.
Así como sacerdotes católicos, pastores evangélicos han intentado acceder a los recintos del movimiento San Isidro en La Habana y de la UNPACO en Santiago de Cuba. A esto se refirió el pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmo.
El Instituto Patmo permanece muy atento a pastores evangélicos que se han pronunciado o han intentado cruzar los cercos que en las pasadas semanas han insistido para salir de sus casas o para visitar sedes como la de UNPACO o sedes como la de San Isidro en La Habana, y los cuales pues han sido amenazados.
Mario Félix Yonar Barroso destacó la situación de acoso contra el recinto de la Iglesia Misionera de Cuba, en particular del pastor Joel Demetrio.
De hecho, el pastor Demetrio Asprón Morales, que es el líder de la Iglesia Misionera en Cuba, cuya iglesia ha sido apedreada en varias ocasiones y cuyos responsables de tales apedreamientos el Instituto Palmos está en este momento investigando, y vamos a publicar fichas enteras de esos responsables.
Por el apoyo brindado por este pastor evangélico Joel Demetrios al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, se le amenaza al religioso cristiano con privación de libertad, dijo el pastor Yonar Barroso.
Pues estamos preocupados porque él manda a decir que precisamente por su solidaridad, por pronunciarse y por pedir fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara, que lo han amenazado con encarcelarlo. Así que estamos muy atentos, obviamente, a la situación de Demetrio Asprón Morales, pero también de otros pastores que en este momento pueden estar recibiendo similares acosos, ya que recordemos que algunos pastores visitaron la sede de la UNPACU cuando se encontraban estos activistas en huelga y estos pastores rompieron el cerco, pero tenemos notificaciones de que también están siendo amenazados, igual que Demetrio.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y también el régimen excarceló el pasado mes de abril a 2 presos políticos, mientras en el mismo periodo llevó a prisión a 9 opositores. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La presa política Melquis Faure Echevarría fue puesta en libertad condicional el 28 de abril tras pasar 4 años y 8 meses en prisión.
El régimen nunca me va a resarcir los 4 años y 8 meses que perdí de mis hijos. Eso nunca. Eso fue uno de los mayores sufrimientos que tuve en la prisión, y más en el tiempo del COVID. Tuve 1 año y 2 meses sin ver a mis hijos. Me fue muy doloroso este último tiempo.
Faure fue condenada a 6 años y 7 meses de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la figura del general Raúl Castro y resistencia. El 6 de agosto de 2016 fue arrestada en el Parque de la Fraternidad durante una protesta junto a Dayamila y Sangrones, recientemente fallecida.
No creo que haya sido justo que me hayan puesto un tiempo en prisión solamente por expresar lo que sentía. Si eso es libertad de expresión.
También fue liberado la pasada semana Edilberto Arzuaga Alcalá, quien cumplió completa su sanción de 1 año y 2 meses por el delito de impago de multas. La Unión Patriótica de Cuba, a la que pertenecen ambos opositores, asegura que fueron encarcelados por delitos fabricados por la seguridad del Estado debido a su activismo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, con sede en Placetas, en Villa Clara, cumplió ayer lunes 3 años de fundada. A través de un video enviado a la redacción de Radio y Televisión Martí, su directora Arianna López Roque agradeció el apoyo recibido y felicitó a todos sus miembros.
El camino no ha sido fácil. En este último año, los miembros de la Academia Julio Machado hemos tenido que superar difíciles retos. Pero ni el hostigamiento, ni los asaltos, ni la represión de la dictadura ha podido doblegar a la resistencia interna en Placetas, que día a día se mantiene dando su modesto pero más sincero esfuerzo por los prisioneros políticos y en especial por la libertad de Cuba. Nos mantenemos reafirmando la decisión que hace 3 años tomamos, caminar juntos hacia el cambio. La libertad está cerca y para nosotros es un orgullo formar parte de esta lucha. Agradecemos el apoyo que hermanos dentro y fuera de la isla nos han brindado en todo este tiempo. Y reafirmamos nuestro compromiso de seguir adelante. Mi nombre es Arianna López Roques, esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paseiros y directora de la Academia Julio Machado. Quiero decirle a mis hermanos de lucha que ha sido un honor luchar día a día con esta gran familia que hemos decidido crear. Felicidades, mis hermanos.
El nombre de la Academia fue escogido en honor a Julio Machado, integrante del Departamento de Investigaciones de Radio Martí, que falleció aquí en Miami en febrero del año 2012. Y en Cuba la falta de alimentos causa problemas a familias con niños y con ancianos. Los detalles los tiene José Luis Ramos.
La periodista Regina Coyula aseguró desde La Habana que la escasez de los alimentos es un grave problema para la mayoría de los cubanos, pero esta situación tiene un mayor impacto en las familias con niños, ancianos y enfermos, dijo.
Realmente es la parte más complicada, porque el que tenga niños pequeños, el que tenga personas mayores, el que tenga enfermos, realmente se la ve muy difícil para poder mantener una alimentación balanceada, sobre todo para poder adquirirla, no solamente por las colas, sino por los precios.
Lo que venden por la libreta de racionamiento hace tiempo que no alcanza para llegar a fin de mes, señaló Coyula. La reforma monetaria y cambiaria que comenzó en enero ha sido muy dura para la familia media cubana, destacó.
Pienso decir que es muy complicado. Yo realmente me siento bastante dentro de la situación, bastante privilegiada por eso que señalaba, que no tengo enfermos, no tengo viejos, no tengo niños, y me arreglo más o menos como pueda. Pero no todo el mundo puede decir lo mismo.
Los problemas económicos de Cuba se han agudizado. La caída en el flujo de turistas, la disminución del envío de remesas de los cubanos que viven en Estados Unidos y otros países, entre otros asuntos, repercuten, impactan en la economía del país.
Sí, efectivamente, el impacto que tenían las remesas y todas estas formas en que entraba a través de los cubanos que no queríamos, no necesitamos de alguna vez, se nota la ausencia de los cubanos que venían, de las remesas que se han dificultado, se nota que esa entrada de dinero, el gobierno no solamente no puede disponer de ella, sino que además tiene que diferir del poco dinero que tiene una cantidad considerable para el tema pandemia, para no hablar de otros temas como el tema gasolina, represión y esas cosas que también erogan bastante de los bienes públicos.
La situación sigue muy difícil, afirmó Coyula. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:44. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Seguimiento informativo a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Hay un secretismo absoluto. Obviamente está también en estado de salud, que hay que mantenerlo en secreto.
Sí.
Vamos a tener varios activistas.
Nadie se puede acercar al hospital donde dicen que está, ¿no?
No, y vamos también a tener información sobre qué está pasando ya más de 72 horas violando la supuestamente legalidad socialista cubana de lo que está ocurriendo con los 11 jóvenes presos desde
el día 30
en Obispo, el pasado viernes, y no se sabe qué va a ocurrir. Vamos a intentar hablar con uno de los periodistas que es el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, para el medio para el cual trabaja la muchacha, que es una de las presas y que está allí. Tendremos todo eso. También, como habíamos adelantado ayer, en efecto, pues producto principalmente de la denuncia que se hizo aquí en Radio Martí, le han prometido a los pastores del el poblado de San Germán, en Holguín, que le van a devolver los 50 ventiladores que le robó el gobierno descaradamente.
Sí, señor.
Pero eso está en papel.
O sea, hay que esperar,
hay un pero, por eso, hasta que no lo devuelvan nosotros, cuando lo devuelvan lo vamos a decir, porque hay que decirlo todo.
Y si se lo devuelven todo.
Y si se lo devuelven todo, pero vamos a esperar, porque promesas son promesas, vamos a esperar a que vengan. Entonces hay otro pastor que hoy vamos a hablar con él, ayer no fue posible, y que desconocemos todavía porque fue citado el pasado sábado en Victoria de las Tunas. Todo esto lo tendremos en medio del continuo hostigamiento contra líderes religiosos en Cuba. Y finalizamos con el tema del COVID, que continúa cuesta arriba a lo largo y ancho del territorio
nacional.
Así
es, ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Y a las 12:46 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Kabul, al menos 106 combatientes talibanes murieron y otros 37 resultaron heridos en las últimas 24 horas en contraataques de las fuerzas de seguridad afganas después que los insurgentes lanzaran el domingo varios ataques masivos coincidiendo con el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Moscú, al menos 2 personas han muerto y otras 14 han resultado heridas a causa de un incendio registrado en un hotel en la capital de Rusia, según han confirmado las autoridades del país euroasiático. Jerusalén, los gobiernos de Israel y el Líbano han iniciado una quinta ronda de contactos indirectos mediados por Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo sobre la delimitación de su frontera marítima. Berlín, los delitos de motivación ultraderechista han alcanzado un máximo histórico en Alemania, dijo hoy martes el ministro del Interior durante una presentación del informe anual sobre delitos motivados políticamente. Bangui, el gobierno de República Centroafricana, anunció que abrirá una investigación en torno a las denuncias de Naciones Unidas sobre presuntas violaciones de los derechos humanos por parte del ejército centroafricano y sus aliados en una ofensiva contra los grupos de la coalición Patriotas por el Cambio. Con 48 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y ya está con nosotros Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, muy buenas tardes. Y el tema, si tú me lo permites, sigue siendo el mismo, invariable: la represión en Cuba y la intensa resistencia de la población.
Así es.
Que destaco con un reciente informe de Prisoner Defenders que afirma que en este mes de abril el número de prisioneros políticos en Cuba aumentó en 9. Uh-huh. Eso significa que la resistencia al régimen no cesa, que la dictadura tampoco para su opresión, su represión, pero que la resistencia no rehúye ese enfrentamiento y sigue demandando sus derechos y oportunidades.
Uh-huh. Así es. Y lo estamos viendo cada día, Pedro, porque en pocas horas, ¿cuántas personas han sido detenidas simplemente por acercarse a un hospital para saber e interesarse por la salud de Luis Manuel Otero Alcántara?
Los arrestos crecen y la situación de Otero Alcántara, según las informaciones, es a cada minuto más delicada. Y eso nos lleva a recordar, como lo comentábamos ayer, la situación de Pedro Luis Hoytel en su momento y de Orlando Zapata Tamayo, 2 de la más de decena de prisioneros políticos cubanos que han muerto en huelga de hambre. En este caso, Otero Alcántara no es prisionero, no está preso. Y es algo interesante. Al igual que como sucedió con la huelga masiva de los militantes de Unpaco y de José Daniel Ferrer, en este caso es un ciudadano que está en la calle, no digo libre, aclaro, que está en la calle, que no está tras las rejas pequeñas, sino tras las rejas grandes, que es toda Cuba, que está arriesgando su vida en una huelga de hambre, en un régimen que no se conmueve ante ninguna situación.
Al contrario, para nada. En medio de esa huelga de hambre, lo que han hecho es reprimir mucho más, y sobre todo en estos momentos el secretismo que se está viviendo, Pedro.
Es mucho el secretismo, es mucho el control, pero también se aprecia la ruptura. Mira, hoy mismo estaba leyendo varias informaciones de que ayer, como bien sabes, fue el día de la Mundial de la Prensa, y cómo varias organizaciones defensoras de los periodistas manifestaron su solidaridad a favor de los periodistas independientes cubanos, esos comunicadores que con mucha valentía, con mucho coraje, intenta romper la censura del castrismo. Ayer estas organizaciones internacionales manifestaron su apoyo, su respaldo, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dijo algo que vale la pena destacar, y es que los problemas de la prensa en Cuba no tienen nada que ver con factores ajenos al Estado. Los problemas de la prensa en Cuba salen del mismo Estado, del mismo gobierno, y esto es un agregado de un analista con el que conversé hoy en la mañana.
Ajá.
Cosa totalmente diferente a lo que ocurre en otros países de América Latina, como en México, que los abusos, los asesinatos de periodistas, lo hace el crimen organizado, lo hacen asesinos que no tienen relación directa o indirecta que se conozca con los gobiernos. Y en Cuba no, en Cuba es el gobierno el que asesina la libertad de prensa y el que encarcela a los periodistas.
Así es, les corta el internet, los datos móviles a cada momento, les impide salir de sus domicilios. Es una constante violación, además de los derechos humanos, contra estas personas que lo único que hacen es realizar su trabajo, Pedro. Igual que estamos tú y
yo. No hacen otra cosa, pero aparte de realizar su trabajo, cumplen con su deber de informar. Uh-huh. Porque ese es el trabajo del periodista y es el compromiso del periodista, informar para que las personas no puedan decir que no conocen las situaciones que se presentan.
Así es. Tela por dónde cortar, Pedro.
Cada día encontramos más tela. El trabajo cada día se hace más agotador, pero tenemos que cumplirlo.
Así
hay
es.
Que cortarla, hay que decir las verdades que a los dictadores no les gusta, particularmente a la dictadura cubana.
Así es, nuestro trabajo. Gracias, Pedro. Que tengas muy buenas tardes.
Gracias a ti.
A las 12:53, como siempre, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes. ¿Y quién está con nosotros? Pues Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, todo se encuentra listo para realizar este sábado 8 de mayo, bien temprano, a Ariane, 10:15 de la mañana hora Cuba, para ver el partido entre el Atlético de Madrid contra el Barcelona. El Atlético líder, seguido por el Barcelona, que comparte el segundo lugar con 74 puntos con el 11 Real Madrid. Y el Atlético, que sigue de líder con 76 cartones. Y el Real Madrid, que bueno, estará jugando ante el Sevilla el domingo, reitero, 3 de la tarde. En cuanto a los cubanos, lo que hicieron ayer en las Grandes Ligas de béisbol, Eric Hosmer se fue de 1-0. Lourdes Gurriel Jr. de 4-1, Candelita Iglesias de 1-0, Arozarena de 3-0 y bueno, Yandy Díaz muy bien ayer de 4-3 con una carrera impulsada. Jorge Soler disparó un sencillo, su doble número 8 impulsó 2 y anotó 1. Arenado disparó su quinto jonrón, Almora Jr. de 1-0 y bueno, en el caso de José Adolfo García Lavileño, conectó su sexto jonrón, impulsó 2, llegó a 16. Y la mala noticia es que Luis Rojo Moirán se encuentra ya en la lista de lesionados. Muy lamentable porque estaba teniendo hasta ahora una buena actuación. En su partido contra el Cleveland, lamentablemente Moirán cayó al suelo después de cruzar la primera almohadilla en un rolling por el cuadro. Hizo una mueca de dolor y bueno, apenas se pudo levantar y abandonar el partido con la ayuda de dos asistentes. Pérdida muy lamentable para el equipo de los Medias Blancas de Chicago, al menos en los próximos días. Y en cuanto a la NBA, hoy martes, 8 de la noche, hora de Cuba, el Miami Heat estará jugando aquí en Miami contra el Dallas. Y el equipo del cubano-americano Brook López, el Milwaukee, más temprano, a las 7:30 de la noche, en su casa, recibiendo el equipo de Brooklyn, que se mantiene en segundo lugar en la Conferencia del Este, detrás del Philadelphia, el líder. El Miami Heat tiene 35 victorias con 30 derrotas y ocupa el sexto lugar por encima del Boston, el equipo de Juanito Pendaz, que aparece séptimo con 34-31. Asimismo, también triunfaron anoche en la NBA los quintetos de Orlando, Washington, Golden State, con 41 puntos de Stephen Curry. Atlanta derrotó al Portland, Filadelfia, Chicago. Memphis perdió contra Nueva York. Los Lakers al fin ganó. Victoria ante Denver, 93-89. Anthony Davis anotó con 25 puntos. Y Utah, que superó al equipo de San Antonio, 110-99. Utah sigue en primer lugar en el oeste, con récord de 47-18, el mejor récord este año en la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. A medio está Phoenix, a 4 aparecen Denver y los Clippers, y a 10 muy distanciado el equipo de los Lakers de Los Ángeles, que bueno, acumula 3 victorias y 7 derrotas en sus últimos 10 partidos. Más deportes con Pepito Lacayo a las 6 de la tarde. A todos, muchas gracias.
Y la Academia de la Grabación fue criticada el año pasado cuando el cantante canadiense The Weeknd no fue nominado a los premios Grammy, a pesar que su álbum After Hours fue aclamado por la crítica y uno de los más vendidos en el año 2020. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los organizadores de los premios Grammy anunciaron el fin de los llamados comités secretos, que han dado lugar a acusaciones de que los más altos honores de la industria discográfica están abiertos a manipulaciones. La Academia de la Grabación dijo que las nominaciones para los Grammy 2022 serán seleccionadas por la totalidad de sus más de 11.000 miembros votantes y no por los comités. La Academia fue criticada el año pasado cuando el canadiense The Weeknd, ustedes recordarán, no fue nominado a ningún premio a pesar de que su álbum After Hours fue aclamado por la crítica y además uno de los más vendidos de 2020. La Academia de la Grabación dijo en un comunicado que los cambios garantizan, dicen ellos, que las reglas y pautas de los premios Grammy sean transparentes y equitativas. Disneyland, California, reabrió por primera vez en más de un año. Según las pautas para combatir la pandemia, el lugar más feliz de la Tierra abrió solo para los residentes de California y la capacidad, al menos por ahora, está limitada al 25% para permitir el distanciamiento social. El público, incluso niños a partir de 2 años de edad, deben utilizar máscaras faciales. Personajes como Mickey y Blancanieves saludan a distancia. No hay desfiles, no hay fuegos artificiales para evitar multitudes. Disneyland, ubicado 50 kilómetros al sur de Los Ángeles en Anaheim, abrió sus puertas en 1955. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
con 12:58, nosotros nos retiramos. Mañana vamos a regresar nuevamente con nuevas informaciones aquí al mediodía de Radio Martí. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y en el micrófono Ariane González. Gracias. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.